Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Altos del Mar, Ecoparque. Un lugar para disfrutar de las bellezas naturales con una propuesta ecológica. Un espacio para desconectarse, compartir momentos increíbles y degustar los manjares que les propone nuestra oferta gastronómica. Tu próximo destino turístico ya tiene nombre. Altos del Mar, Ecoparque, Las Grutas, Patagonia Argentina, Acceso Sur, Omar Villaverde.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Aquí estamos hasta las 14 horas. No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Planet People Magazine. Mi nombre es María Gómez Gess y, como siempre, en este super equipo que tenemos, estamos con el Tano Pazman.
Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo andan? Te veo un poquito como a menos ritmo que otras veces, María, me parece, me dio la sensación, ¿no?
Sí, bueno, no, sin embargo estoy a...
Ahí arrancaste un poquito.
A todo motor estamos, con Javier Cerigos también.
Hola, buenas tardes a todos, un día más fresco, por suerte.
Ay, sí, qué suerte, ¿no? Que tanto calor.
Vamos a poner un poquito de onda.
Martín
la Regina, qué grande.
Hola, buenas tardes para los que ya comieron y buenos días para los que no comieron. Con nosotros, hoy 23 del 3 del 23.
Exactamente.
Lo acabo de descubrir.
Sí. En otoño.
Los neurólogos y los que les gusta jugar a la quiniela y eso.
Sí, no. Tenés razón, no me había dado
nunca
cuenta.
Nunca lo habíamos percatado, pero la verdad que un placer tener esta temperatura para lo que hemos tenido y hemos soportado este verano. 27, 26, 6. Es una buena temperatura.
Y hacen, ¿no?, casi 14, 15 grados menos que la semana pasada. Ay, no me acuerdo, sí, hasta dónde duró la temperatura alta. Además, el problema no fue uno o dos días te lo bancás.
Exacto.
El problema fue 10 días seguidos, temperatura de 40 grados. Entonces sí. Ya no.
Porque en realidad, pero igual, todavía no había terminado el verano. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que aguante hasta el final del...
No, totalmente, marzo no es. No,
igual.
Hay días calurosos en marzo, pero sí, insisto, no tan
prolongado. Y es una estadística que hubo, Tano, que hace muchísimos años que no hay esto, justamente un tanto tiempo con temperaturas tan elevadas.
Exacto.
Y hoy tenemos un super programa, pues tenemos en el estudio un invitado sumamente interesante y también tenemos para contarle nuestras agendas que hemos estado yendo. Tenemos cosas muy interesantes para comentarles de donde ha estado The Planet People cubriendo eventos.
Y hoy tenemos un partido de fútbol que es el festejo, ¿no? Claro. Porque en realidad el partido en sí es una excusa.
Es una excusa, tal cual.
Sí. El de hoy, el del martes.
El de martes más todavía que
el de mañana, creo que es el más importante de los tres. Mañana juega la selección con River, los que no juegan hoy juegan con River, que es el puntero
del campeonato. El martes es realmente una pavada, ¿no?
No, es una manera que en el interior puedan ver al país, al equipo, a la selección, que genere lo que va a generar y lo que va a generar hoy, porque en realidad Panamá viene con el equipo titular, con lo cual ayer me decían que que hay gente que vaticina un 2-1 gana Argentina. La lógica es que Argentina, Panamá gane por varios goles. En definitiva, el partido es una excusa, esto es un festejo, donde hay un mega operativo de seguridad, de ver cómo, claro, después lo que pasó el 20 de diciembre del año pasado, donde había gente que se tiraba del puente,
sí.
Uno lo invocó al sí, bondi y el otro se cayó directamente al pavimento, no, nunca supimos qué había pasado con él. Pero el mega operativo es por eso, porque realmente, bueno, Messi el otro día, el lunes, fue Messi a comer a la noche en una parrilla muy conocida, claro. Y tirar el chivo gordo así.
No, viste que no dije nada porque ya lo aprendí, ya no hay que decir el nombre.
Y no lo dejaban entrar, era una cosa impresionante, ni sé cómo se enteró la gente que iba a ir para allá. Pero bueno, hoy es una excusa, la verdad que las entradas están caras.
Saladitas,
sí. Saladas. Pero viste que todo está carísimo, pero después no hay lugar, ¿no?
Sí, pero en realidad se vendieron la mitad, porque todo la otra mitad era protocolo, familiar, muchos familiares,
influencers, youtubers,
invitados, exactamente.
Hasta por ahí, porque les exigen bastante, te digo, O sea, no son todos los que quieren entrar también.
¿Cómo no son todos los que
claro, quieren? O sea, hay muchísima cantidad de gente que quiere entrar, de prensa, de youtubers y todo, que reducen, obviamente.
Bueno, de hecho había gente que se metía a comprar entrada y estaba puesto número de 1.800.000. Había 1.800.000 tratando de comprar entrada para ver a la selección, o sea que era prácticamente imposible ver la posibilidad de ver el partido. Pero bueno, es una buena manera de festejar, reconocer lo que hicieron el año pasado, que con trabajo y con humildad, ya lo hemos charlado, se pueden lograr los objetivos. Se podía no haber logrado si el Dibu no tapaba esa pelota milagrosa en el último minuto, y hubiese cambiado posiblemente para mucha gente el concepto de si Argentina fracasó o no fracasó, no salió campeón del mundo, si Messi no canta el himno o si lo canta. Y bueno, esa tapada del Dibu hizo que Messi cante el himno como los dioses, lo canta bárbaro. Di María es un fenómeno. Ayer escuché que lo clonaron a Messi y a Di María. Son clones, no son
no jugaron los verdaderos.
Bueno, lo escuché dos segundos y lo cambié porque
las cosas que
y uno de los motivos era que, y te mostraron las imágenes, que Messi
tenía las orejas diferentes,
¿no? En algunos casos tenía la oreja puntiaguda y en otras fotos tenía la oreja redonda, que supongo que el clonado será el de oreja puntiaguda.
No, el de oreja redonda. El verdadero es puntiaguda.
Yo pensé que, viste que los marcianos como que tienen las orejas para...
Sí. No, porque si lo clonan lo hacen bien.
Como la serie Star Trek.
Si lo clonan lo hacen. O sea, si a mí me clonan me harían con pelo.
Sí. Y tranquilo.
¿Intranquilo o
tranquilo? Intranquilo.
No, pues no laburan también los que clonan.
No llegan a eso.
Por lo menos de River, eso seguro. Lo que pondría como condición si me clonan. No,
habíamos quedado que si te clonan, te clonarían bien.
¿Qué significa? ¿Es bueno eso?
No sé.
Y mira, está para cuarteteras ya, como venimos, con las clonaciones y demás, ¿no?
Cambiamos.
¿Qué sé yo? ¿Viste? Cambiamos, sí, di un giro ahí, perdón. Un giro grande, pero la clonación. Impresionante en este aspecto. Bueno, yo les quería contar que estuve con la diputada saliente y candidata a la reelección en la Asamblea Nacional de América Latina y el Caribe, Eleonor Carroa. Realmente quedé impresionada por su carisma, su conocimiento de todos nuestros problemas aquí en Latinoamérica, en Argentina, y las cifras que manejó en su charla que estuve y con un grupo de personas, bueno, de franceses que viven en Argentina. Así que bueno, estaremos ampliando este tema. Estaremos ampliando este tema
Es folclore, María, es folclore.
Sí, bueno, totalmente. Pero estaremos ampliando este tema en otro programa, ¿qué les parece?
Sí, por supuesto.
Porque hoy la verdad que tenemos un programa muy grande y no...
Primero vamos a la música.
Vamos a la
segundo,
música.
Segundo, Francia.
Bueno, nos vamos con un temazo de Pedro Storani, que es Tenerte Cerca, que es un realmente un cantante que me encanta, lo vengo siguiendo en YouTube, síganlo, una recomendación. Lo vamos a escuchar y volvemos.
Grabando mi primer videoclip, no necesitando de nada, de muchos equipamientos, solo un poco de amor y buenas vibras. Y nada, muchachos, acá estamos haciendo lo que nos gusta, un lunes, no cap.
Esto es arte.
Así que,
tenerte cerca, sentirte cerca, tenerte cerca, sentirte cerca. Recuerdo dónde están. Mientras lo pienso, me siento en el altar, sabiendo que lo mío saben respetar. Es solo una forma de actuar, ser un pájaro y saber volar, sin molestar desde el comienzo hasta el final, fijando conceptos de lealtad. Otra realidad que se fija tan solo con mirar cara a cara y respetar. Sin cruzar esa raya es tan fácil de llegar. Tenerte cerca es algo que me hace feliz. Tenerte cerca es algo que me hace feliz. Sentirte cerca, tenerte cerca, tenerte cerca. Tenerte cerca, sentirte cerca. Tenerte cerca, sentirte cerca.
Entra y compra en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Y aquí volvemos con Radio Cultura, con The Planet People. Y tenemos a nuestro invitado, como lo anunciamos en la entrada, que es Adrián Scotto, creador de la editorial Olivia. ¿Cómo estás, Adrián?
Hola, gracias por la invitación. Acá estamos contentos.
Contanos, Adrián, en 2016 creaste esta editorial buscando autores que quieran autopublicarse en un mundo donde las oportunidades se le dan a unos pocos. ¿Qué respuesta obtuviste? ¿Y había mucha demanda de escritores?
Sí, en ese año, en 2016, arranqué con la idea de tener esta editorial, que en principio tenía re poquitos libros. En realidad, el primer libro fue el mío, en realidad. Y después, bueno, se sumaron algunos autores, y en ese año tenía 3 libros. Había una necesidad de los autores de dar a conocer su obra, más allá de si las editoriales quieren o no publicarte. Entonces, esta necesidad creo que no estaba en el mercado, y sobre todo había una necesidad de publicar libros infantiles. Los libros infantiles son muy delicados, porque uno escribe cuentos infantiles, pero en el libro infantil necesita mucho arte, necesita mucho cuidado para que quede bien, y en ese momento había pocas editoriales que lo hacían. Entonces, casi todos mis primeros libros fueron infantiles. Y yo creo que también Olivia lo que proponía de distinto en esa época fue que nosotros tenemos, y bueno, lo seguimos teniendo, ¿no? Tenemos como 5 lineamientos editoriales que tienen que ver con la protección del medio ambiente, protección animal, derechos de la mujer, derecho a la infancia, diversidad. Tratamos de que todos nuestros textos estén alineados con esos principios y lo planteamos todo el tiempo en redes, en todas nuestras comunicaciones, y la gente se resumó a eso. Y después del 2016 no paramos, o sea, de publicar libros. Estamos súper contentos.
¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Tano?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Yo te quería preguntar, ya van a ser 7 años que, que estás en el negocio editorial, ¿y cómo ves que haya ido evolucionando? ¿Se han modificado la cantidad de libros que escribe cada escritor? ¿El tipo de impresión se ha modificado? Lo sé porque me dedico a eso, así que claro, a eso apunta mi pregunta.
Sí, se ha modificado porque, pues bueno, porque tiene una realidad que nosotros vivimos en Argentina, y tiene una realidad de costos que, bueno, que están alineados con la economía de Argentina. Están los costos de imprenta, bueno, ya sabemos, están dolarizados. Pero de todas maneras creo que en la calidad de nuestros libros, por lo menos los de Editorial Bolivia, son buenísimos. Tiene también que ver en un tema de creatividad propia, ¿no? Al editarlos, a publicarlos, o sea, cómo publicas un libro. Porque yo creo que los libros ahora no se compran solo por el texto, sino que también tiene que ver con que el libro es como un objeto. Exacto. Y eso es lo que nosotros en Olivia tratamos de hacer. O sea, no hay una tapa de los libros de mi editorial que sea bajada de internet. O sea, todos lo hacen artistas argentinos, por ejemplo, sí, o el fotógrafo de Argentina, sí, claro, que desarrolla el arte editorial, que le llamamos a los libros, que les da esta cuestión de que la gente lo ve y decís, wow, ¿no? Está, bueno, miro por lo menos qué dice atrás, de qué se trata. Esta es la cuestión. Cuando uno, cuando vos tenés libros o te querés que te lean, es importante que alguien en una librería o en un lugar, o en una feria del libro, suponete, que me pasa que cuando yo estoy en el stand de Olivia, en la feria del libro, y hay millones de personas, y uno levanta un libro de Olivia y mira de qué se trata, ya estoy feliz.
Claro.
O sea, no, por acá es que no lo compre. Pero entre los millones de libros que hay, que le preste atención a uno, es genial. Y eso es lo que
le presta atención porque justamente porque tiene un dibujo, una foto o algo elegida
para el libro.
Sí. Para ese libro.
Sí. Y nosotros lo que hacemos, aparte, es o sea, que el autor participa de ese proyecto, de todo el diseño editorial. Entonces, cada libro es distinto porque tiene algo del autor. O sea, suponete, a vos te gusta el azul, entonces probablemente la tapa tenga azules.
O sea, vos participás de acuerdo, o sea, asesorás de alguna manera al autor.
Todo el proceso.
En todo el proceso del libro.
Sí.
De cero, digamos, diseño, texto, etcétera.
Sí. Sí. Vos asesorás, pero sugerís si el actor termina el autor termina definiendo cuál de las fotos o cuál de los dibujos vos le estás ofreciendo.
Sí, hacemos eso. O sea, en general yo lo que hago es primero leer los textos que me llegan. Y entonces al leerlos, uno se imagina que podrían dar, ¿no? Ahí, viste que por ahí hay una novela que da más para que tenga un cuadro de tapa, suponete, un paisaje, un personaje. Hay otra que va a una foto. A mí me da esta imaginación. Entonces le digo al autor, ¿y qué tal si ponemos una foto o mandamos a hacer una ilustración? Y lo trabajamos con el autor. Entonces está bueno ese proceso.
Y lo que haces entonces entre el autor y el pintor o fotógrafo, ¿hacen una especie de sociedad?
Claro, en realidad estos artistas que trabajan con Olivia participan de este proceso, se los contrata para hacer ese trabajo en particular, que bueno, lo selecciono con el autor, y crean todo esto y hacemos el diseño del libro para que quede así como quedan, ¿no? Que quedan súper bien. Y tarda, porque es un proceso que es largo, o sea, porque se genera todo el arte editorial de los libros, más allá del texto, ¿no? Interior, que tiene corrección literaria y demás. O sea, yo siempre digo que es importante que te lean cuando escribís, ¿viste? Entonces, muchos vienen, los autores me dicen, no, pero este texto vino de un taller literario. Bueno, no, yo igualmente creo que es importante hacer otra revisión más, con una corrección del libro para que el texto esté correcto. Y ahí, con el texto y el arte, hacemos un libro así como los que tenemos publicados, ¿no?
¿Vos lees cada libro que te llega o cada artista vos solo o con algún grupo?
No, yo leo en un principio los textos, o sea, si es una novela de 500 páginas no tengo mucho tiempo, pero normalmente pido que me pasen una sinopsis y después tengo gente que hace la corrección literaria. María Paula Bazana es la correctora literaria, es una genia. Y bueno, lee todo este tema de los textos que son más largos. Se hace toda la corrección literaria de eso. Y también, o sea, lo que yo en esta primera revisión hago un poco esto que decía de que estén alineados con estos valores. Porque a veces pasa que cuando uno escribe no se da cuenta. Entonces revisamos, por ejemplo, algo pavo, ¿no? Hay una. Un cuento infantil, dice, yo digo, ¿cómo un cuento infantil puede ir contra los principios de protección animal o protección del medio ambiente o lo que sea? Y hay un cuento infantil que una jirafa vivía en el zoológico. Entonces yo le digo, mira, yo no soy pro zoológico, o sea, para mí los zoológicos deben desaparecer del mundo. Entonces le digo, ¿por qué en vez de que esté en un zoológico no está en una reserva?
Claro.
Esto sí. Es algo mínimo, básico, pero es un ejemplo.
Claro.
Y con la autora dijo, sí, vamos, hagamos. La autora se recopó con esa idea, ¿no? O sea, modificamos todo el cuento para que sea así. O por ejemplo, hay otro que era el zoo de Simón, que era un zoológico que tenía peluches, animales de peluches.
Ah, lo tengo con mi nieto, se llama Simón.
Y
vos me lo diste, sí.
Y bueno, eso también, o sea,
es. Bueno, tiene mi nieto, no me lo quedé yo. Lo tengo por si se lo fui a llamar, no, mi nieto.
Vos tenés peluches, me dijeron con un
chiste. Peluche, sí, pero de River.
Peluches fríos.
Claro. Y por el calor, viste.
Claro.
Claro. En vez de bolsa de agua caliente, te
podemos dejar terminar a una pavada.
Peluche no hago todavía, pero bueno, nunca.
Pero nunca se sabe que hay muchos libros que vienen con peluche. Sí.
Eso está bueno.
Para
y bueno,
niños.
Nada, y este libro lo que hicimos a lo último es decir, bueno, ponerle un texto que habla de que ojalá en el mundo todos los zoológicos sean como el de Simón con animales.
Claro.
De peluche.
Claro.
O sea, cierra el mensaje y eso es un trabajo editorial del texto.
Claro.
O sea, de trabajar un poco el texto.
Adrián, contame, en 2023 Editorial Olivia abrió su primer bookstore ubicado en Bonpland 821. ¿Cómo ha sido la experiencia cara con los lectores? Contame.
Eso está muy bueno. Nosotros hasta ahora, lo abrimos en diciembre, está en Villa Crespo. Hasta ahora yo tenía una oficina, tengo libros en otras librerías, son todas librerías de autor, ¿viste? Estas que vas,
me encantan.
Te vas a un café,
sí.
Esas me gustan.
Se han transformado las librerías, sí. Es lo que conversábamos, sí. En la pausa, ¿no?
Sí, entonces a mí me gusta que los libros de Olivia estén ahí, en lugares que por ahí uno no espera. Yo te comenté, está en Villa Ocampo, por ejemplo, en varios lugares que uno va y dice, uy, acá hay libros. En un café que se llama Café Elocuente, en Palermo también. Me parece que ahí da la cuestión y está bueno y tiene mucha venta esos lugares.
Sí, muchísima.
Y esta vez es la primera que tenemos una librería, un bookstore a la calle, donde la gente puede ir. Pasa mucho, la gente entra, le llama la atención los libros, mira. Es una experiencia distinta. Yo estoy todos los días ahí también, o sea que
bueno.
A veces me dicen, ay, ¿me recomendás un libro? Normalmente los libros infantiles siempre te preguntan por la edad, ¿viste? Porque uno quiere comprar, claro. ¿Qué edad tiene? Que no, es más de 3, más de 5. Y yo como me los conozco todos, los libros, o sea,
es que no
por ahí estamos
mejor.
Una hora hablando.
No hay nada mejor que, bueno, aquí de hecho en el barrio había una librería pequeña, uh-huh. En la otra cuadra que cerró, no sé si Tano y...
No,
era una señora también que, bueno, ella los leía, los recomendaba, y no hay nada mejor que eso. No queremos, sí. Las grandes cadenas, que no quedamos perdidos,
sí,
los
claro.
Lectores nos encanta el tener el trato directo y que nos recomienden y que nos digan y que para un regalo,
sí.
Realmente, o como el nuevo estilo que es el de tomarse un café, ver, ojear, sentir, porque es una, es, no es lo mismo, y lo hemos hablado varias veces aquí en varios programas, la experiencia de leer, de tocar, de tener un libro en las manos, que leerlo por internet, por ejemplo. Yo, por ejemplo, claro, no bien. Me he acostumbrado a esa, me han correcto. Regalado y la verdad no.
Sí, correcto. No, y en un momento se tuvo mucho miedo. En, bueno, ustedes me preguntaban cómo el tema del tiempo, ¿no? O sea, si en esta época es distinto el tema de los libros, si se venden más o se hacen más. Y en un momento el ebook era como cuando salió y dijimos, chao, los libros desaparecen en papel. Y no fue así. O sea, en realidad, estadísticamente, o sea, la gente consume ebook, hay gente que consume ebook, sobre todo no en Argentina. En Argentina se consume mucho papel. Pero afuera consume ebook, pero también compra el papel. O sea, es como que, digamos, el ebook subió sus ventas, pero los libros se mantienen, nunca bajaron. ¿Entendés? O sea, sí, el lector compra papel, pero también compra, tiene esta posibilidad de ebook.
Adri, te hago una pregunta. ¿Vos te inspiraste o decidiste abrir la editorial a través de un libro que escribiste vos?
Sí.
Previo a eso, ¿qué es lo que hacías? ¿A qué te dedicabas? Uh-huh. ¿Y qué sentiste ante semejante desafío, no?
Sí, gran cambio. Yo trabajaba en una empresa multinacional, tenía un cargo ahí importante, trabajé un montón de años, casi más de 20 años. Igualmente siempre escribí y siempre me gustaba escribir, me gustaba dibujar y bueno, nada, escribí qué es lo que le pasa a todos los autores, por eso yo los entiendo a todos los autores cuando vienen, porque me les pasa lo mismo que me pasó a mí, de que cuando uno escribe llega un momento que dice, uy, esto lo quiero que alguien más lo lea, o sea, ¿entendés? No, quiero que alguien lo lea, entonces lo voy a publicar, tenés ese momento, ese clic que decís, bueno, lo voy a hacer. Y entonces ahí publiqué mi libro, yo todavía trabajaba en esta empresa.
Perdón, te interrumpo un segundo. Sí. Cuando vos te haces el clic y decís, este lo quiero publicar. Previo sí. a eso habías escrito varios libros antes que no publicaste.
Sí, y ahora los estoy publicando.
Y ahora eso te iba a preguntar.
Sí, estoy publicando de a poco. Sí,
ahora
sí,
te sí. has animado.
Sí, cuando uno arranca también a publicar, le pasa a los autores. Cuando uno publica uno, después quiere seguir publicando, ¿viste? No,
claro.
No, está bueno la sensación que te da. Es un gran una satisfacción personal, ¿no? O sea, el publicar y que aunque sean 10 personas que te lean. Pero hay 10 personas que te leyeron.
Sí,
por supuesto. O sea, que no conoces.
Yo desconozco el tema, pero ¿cómo es para poder publicar un libro? O sea,
sí.
el tema de financiarlo, de
sí.
cómo hacer, si alguien, digo, pues si alguno está escuchando, y sea, yo tengo...
Esperemos que alguno esté escuchando.
Sí, es verdad. Bueno.
Que alguno esté escuchando que quiera publicar un libro. Ahí está. No, ya no había terminado, no me vengas, no te hagas el chanta.
Alguno que esté escuchando y quiera publicar su libro.
Muy bien.
¿Cómo puede hacer?
Sí, está buenísimo eso, sí, porque uno a veces dice eso. A mí me pasó también al principio, ¿no? Cuando hablábamos de cómo hago, porque yo que ahora quiero publicarlo y cómo hago. Uno manda también a muchas editoriales, o sea, por ahí las editoriales grandes no tienen, o sea, viste, tienen un cronograma, es distinto. Entonces, nosotros en Olivia lo que hacemos es recibimos el material. Lo recibimos a través de Instagram, la cuenta es @editorialolivia, nos mandan un mensaje por ahí o un mail que es info@editorialolivia.com. Los autores nos mandan, nos contactan por ahí y vamos viendo. Y otra cosa también, porque uno dice, uy, tengo que escribir, tengo que ser Borges, ¿viste? Si no, no puedo publicar. Claro. No, o sea, lo importante, porque a escribir se aprende. Pero la idea, lo que vos querés comunicar es lo importante. Eso es lo realmente valioso. Porque el texto va a ir a corrección literaria igual, nosotros lo vamos a revisar, lo vamos a trabajar. Pero quiero decir, hay mucha gente que tiene grandes textos que tienen mucho mensaje para comunicar y son interesantes, pero les da miedo, ¿viste? Dice, uy, escribiré bien. ¿Entendés? Entonces, bueno, nada, que nos contacten y que nos manden mail.
¿Tienen una estadística de cuántos rechazan o...?
No, en general yo creo que todos los textos son publicables.
Okay. O sea, deben recibir millones, ¿no?
Recibimos mucho texto. Hay muchos proyectos, o sea, mucha gente quiere publicar. Increíblemente, por ejemplo, en pandemia fue cuanto más la gente escribió. Claro. Yo publiqué muchísimo en pandemia. Cuando arrancó la pandemia uno decía, ¿qué va a pasar en pandemia? Estábamos arruinados. Pero la gente, al tener este tiempo, escribió, viste, en su casa, me mandaba cosas. Es como que se publicó mucho porque, nada, uno tenía más tiempo, ¿no?
¿Cuántas publicaciones por año más o menos son las que así vienen de promedio?
¿De promedio? ¿Libros por año? Sí. Y te tendría que decir que son como 20, pero como mínimo.
¿En tu editorial?
Sí, sí, en Olivia, obviamente.
Sí, ¿no? Olivia, y después tenés todo lo que es reposición, de libros que sí, ya vendiste.
Hay segundas ediciones.
Claro,
sí.
Pero yo me quedo con eso, ¿no? Pasar de un cargo importante en una multinacional, el salto al vacío
de un emprendedor.
Una cosa es decir, bueno, escribo un libro, sigo laburando en la multinacional, con lo que gano en la multinacional, banco el libro. Estoy
financiando.
Si no vendí ningún libro, es un bajón, pero por lo menos no me endeudé o qué sé yo. Sí. Y otra cosa es decir, me largo a poner un editorial, ¿no?
Sí, es un miedo. Yo creo que todos los emprendedores en Argentina pasamos por, bueno, en el mundo, ¿no? Deben pasar por eso. O sea, de decir, bueno, tengo esta seguridad, este sueldo mensual y estoy tranquilo. Y ahora me pongo mi negocio y en un país como Argentina, que era lo que hablábamos antes, es difícil. Pero lo que pasa es que, bueno, cuando uno realmente disfruta y ama lo que hace,
te va a ir mejor que si no lo amas.
Sí, totalmente. Y aparte laburás 24 horas para esto.
O sea, sí, claro.
Realmente es una satisfacción increíble.
Bueno, vamos a, si les parece, vamos a una pausa, un ratito de música y seguimos charlando con Adrián.
Claro.
The Planet People, un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión.
Y aquí seguimos en The Planet People por Radio Cultura, 13:39. Martín, qué lindo estuvo ayer la presentación de la Argentina Fashion Week en la terraza del Hotel Gran Briso.
Muy lindo, sí, muy interesante, muy divertido.
Sky Cielo, me encantó.
Cielo. Sí, sí, se ve el obelisco, toda la 9 de julio iluminada, precioso, la verdad.
Todos los diseñadores, la verdad.
Gracias por invitarnos.
La verdad que bueno.
Gracias por invitarnos, insisto, me hace que no lo diga, pero gracias por invitarnos. No,
bueno, es que la verdad que bueno, el tema moda es como que, bueno, los diseñadores.
¿Cómo el tema moda? Mira cómo está.
La verdad que tenemos un fashionista acá que es el Pablo Pazman. Impresionante. Y me encanta.
Salmón.
Me encanta. Ese salmón siempre se dedica desde el día uno.
Y un bar de agua. ¿No?
Sí, 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 sí,
curioso,
sí,
sí, sí,
Mar Caribe. Sí, sí, bueno, sí, todo sí, va a acorde. Por eso acá estamos con un dueño de una editorial.
Sí,
poéticamente
también.
Como tengo que estar vestido.
Pero totalmente de acuerdo.
¿Dónde está el salmón?
Totalmente.
En el mar. En el río, ¿no?
No sabe, no contesta. Seguí, María,
con sigamos con el Fashion Week. Que bueno.
Va a ser de río y va en contra de la corriente y termina en el mar.
Bueno, por eso.
Mira. Pero el tema de no que no te hayan convidado ayer al Fashion es raro.
Es raro.
Bueno, pero no, un momentito, porque el Fashion Week ayer fue un cóctel de apertura y presentación. Justamente. No nos dejan terminar. La semana próxima son todos los desfiles a los cuales están invitados, tanto Tano como Javier. Podemos hacer extensiva una invitación aquí al invitado. Es toda una semana de desfiles que son en el Palacio Paz, sí, el Yacht Club de Puerto Madero, en la cual están realmente unos diseñadores espléndidos que estaban ayer en el cóctel, como por ejemplo Benito Fernández, Eduardo Cantos, bueno, nuestro mi querido amigo Marcelo Senra,
Adriana
Constantini, que estuvimos conversando con ella, Jorge Rey, un nuevo diseñador. Donde va a estar también muchos diseñadores inspirados, por supuesto, en lo que es la sustentabilidad y esta marca espectacular que hemos conocido, que ya la conocíamos, Martín, bellísima esta marca para el cuidado capilar.
Totalmente. Ah, bueno, ¿cómo lo avisan?
Para bueno, el Tano, justo.
Por eso venimos. Bueno, por eso vamos próximamente.
Yo solo.
Para el Tano tiene que conseguir Blen.
Para el.
Muy bien, Javier. Buen bullying.
No se dicen marcas, Javi, pero bueno, no importa, sí. Está todo más que bien. Bueno, es lo que hablamos hace un rato.
Conseguirlo para después poder.
Bueno,
además, para lustrar la bocha.
Bueno, la verdad que estuvo espléndido el cóctel. Le mandamos un saludo a Gonzalo Pereira, que es el gerente de toda la cadena de los hoteles.
El lunes es en el Yacht Club Puerto Madero y después
martes, miércoles,
jueves y viernes en el Palacio Paz.
¿Dónde queda así el Palacio que Paz? Acá nomás es lo que se llama el, digamos lo que era el
frente a la plaza al Parque San Martín.
Círculo Militar.
El Círculo Militar, ah, ahí, okay, la curva
perfecto.
Esa.
Sí, perfecto.
Ahí. Así que bueno, muchísimas gracias a Koifman realmente por habernos
Marisa
y bueno, que por habernos hecho esta invitación. Por otro lado, estuve en lo que es BAFA, que celebró la llegada del otoño con un mega evento. Nosotros por una cuadra no estamos. Este distrito se presentó a fines del año pasado, en el que más de 200 firmas locales de indumentaria, joyería, gastronomía, hoteles 5 estrellas, galerías de arte, se unificaron en una propuesta de colaboración de actividades conjuntas y beneficios para los visitantes. Y esta vez con motivo de la llegada del otoño, los locales presentaron sus últimas colecciones otoño-invierno, hubo shows musicales divinos, abiertos a todo el público, en todos los puntos de encuentro del circuito que va, digamos, desde Pueyrredón a La Recova, Avenida Alvear, hasta Libertador, no, Quintana hasta Libertador, es bastante amplio. Y la verdad que estuvo muy bueno, performances artísticas, todas creadas por el reconocido arquitecto y decorador Javier Iturrioz. Debo decir también que es, digamos, un inspirador Javier Iturrioz y me encantaría tenerlo en el programa. Igual ahora lo vamos a escuchar en una muy breve entrevista que pude hacerlo. Junto, bueno, a las muestras en la Galería de Artes y en las renovadas cartas de los restaurantes de la zona. Todo esto patrocinado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la verdad que compartir esta experiencia única, como sucede en las mecas de moda de París, Milano y demás, y inspirados en el otoño, el arquitecto Javier Iturrioz puso como unos personajes que eran unas ninfas con patines que recorrían todo esto y otras, y inspirados en la naturaleza, ¿no? Y bueno, las bandas y demás. Así que vamos a escucharlo a Javier Iturrioz.
Bueno, acá estamos en el distrito de Buenos Aires, en la Recova, nada más y nada menos que en el arquitecto Javier Iturrioz, que es, digamos, el alma mater de esta propuesta. Y queremos preguntarle que, ¿cómo se siente esto en otoño, Javier?
Y además el día se prestó, estamos en otoño, 29 de marzo, y con esta música, las bandas y todo lo que estamos tomando, y los personajes estos como son como ninfas salidas de un bosque otoñal, están todas inspiradas en cuentos de hadas y en jardines con hojas secas, y bueno, ustedes las podrán ver paseando por todos los locales, los restaurantes y todo lo que implica el nuevo distrito Bafa.
Que colabora, ¿no es cierto?, con la gastronomía, con el
gastronomía,
arte.
Gastronomía, hoteles, galerías de arte, joyerías, moda, o sea, todo lo que es el turismo, arquitectura, patrimonio arquitectónico, o sea, realmente en estos barrios hay todo.
Claro, está muy cerca de Radio Cultura. Así que también.
Claro, estamos ahí.
Que pertenecemos, Bueno, muchas gracias, Javier Iturrioz, como siempre.
Esto es el principio de varias cosas que vamos a ir
haciendo. Totalmente, y nosotros siempre las estamos anunciando en The Planet People. Gracias, Javier.
Seguimos acá con Adrián Escoto, creador del grupo editorial Olivia. Adrián, contame, obviamente acá ya después de 7-8 años de experiencia y te está yendo muy bien, ¿tenés idea de expandirte al exterior?
Sí, eso es una de las cosas que me encantaría, es uno de los un sueño que tengo yo, porque me parece que en el porque nuestros libros vienen mucho de España, de Europa, ¿no? O sea, es como que nosotros tenemos mucho de que vienen de afuera. Y el tema de sacar autores publicados en Argentina, libros impresos en Argentina, en el exterior y llevarlos al exterior y que se puedan comprar en el exterior, o sea, es algo que sí estoy planeando hacer. Así, sin quererlo, ya me contactaron autores que viven en Europa y les estoy haciendo, estamos haciendo libros que estamos imprimiendo en Argentina, y esa es como el puntapié que estoy pensando, ¿no? En llevar estos libros a donde están los autores, que están en Francia y en Suiza, y hacer presentaciones allá y empezar a mover en la posibilidad de llevar los libros a Europa.
Y ya instalarte allá con una oficina, ya eso es más complicado, ¿no?
O sea, por ahora, un paso al paso, ¿viste? Por ahora vamos a llevar los libros, después vemos qué hacemos, pero sí, eso sería buenísimo también.
Y la verdad que sí, porque además, bueno, los costos acá, si bien están altos, los costos de imprenta hoy por hoy, porque creo que una de las cosas que más ha subido en este país es el papel. De todas maneras, en dólares sigue estando barato. Claro. ¿No? Es como cuando viene un extranjero acá con dólares y dice, qué barato que es la Argentina.
Exactamente, que lo pasa genial. Sí, pasa eso, sí. El tipo de cambio favorece a la gente del exterior, ¿no? Hay todo un tema que tiene que ver con el envío. El envío es caro también para mandar los envíos afuera. Entonces, bueno, es todo un tema que hay que tener en cuenta, pero creo que, ya te digo, sin estar, no, ya me contactaron y estoy ahora haciendo libros para gente del exterior. Ya publiqué para autores en Uruguay y en Chile.
Bueno, Uruguay puede ser un muy buen mercado.
Sí, ¿no? Por eso mismo, o sea, la idea es, bueno, ir ahí expandiéndonos un poquito para afuera para llevar a los autores de acá a otros países, ¿no? Me parece que
o sea, estás abierto a cualquier país. ¿Haces un estudio previo de cada país, de qué es lo que más se lee? ¿Todo eso lleva un análisis previo o no?
No, en realidad me llega el autor a mí. Claro. Entonces, el autor es el que me trae el título y que le voy a publicar. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo el de Francia, es un francés que está buenísimo el libro, que es una novela fotográfica, porque él vino, hizo todo un recorrido por Salta, Perú, en bicicleta, y adoptó un perro. Ay, y porque lo encontró ahí en el monte, ¿viste? Y se lo llevó, el perro ahora vive con él en Francia.
Qué loco.
Y él es fotógrafo, y el libro que vamos a hacer, lo vamos a trabajar con el Tano, él tiene todo el fotográfico y texto. Va a quedar genial. Y bueno, ese libro está en castellano y en francés, porque el autor es francés.
Claro, a mitad, o sea, mitad y mitad, digamos.
Claro, está mitad y mitad. O sea,
en el mismo libro.
En el mismo libro tenés las dos opciones.
Adoré el libro.
Está
por favor.
buenísimo. Y después un infantil que estamos haciendo, que también tiene que ver con cuentos para infantiles, que es para otra autora que está en Europa también viviendo. Lo que me mandan, más que nada, me viene por los autores. Pero en general está relacionado con libros infantiles, de arte, novelas, todo este tipo de textos, ¿no?
¿Hay algún texto o hay algún libro del cual vos digas, me enamoré de este me encantó? Que no sea tuyo,
Hubo varios que me gustaron. En realidad me gustan todos, porque yo creo, yo como participo activamente del libro, claro. Es como que cada libro es como un poco mío, porque yo estoy ahí muy metido en el texto, ¿no? Y en los dibujos y cómo sale y todo. En general todos. Sí, por ahí te puedo tirar uno que viene perfecto para lo que va a pasar hoy, ¿no? Con el tema de partido. Ahí en el uno de los primeros libros que publiqué, se llama Pasiones Argentinas. Y en este libro habla sobre el tango y el fútbol, cómo vinieron de Europa, se aggiornaron y tienen esta cuestión que es propiamente argentina, ¿no? Claro. Y es un libro que está buenísimo, es un libro que está ilustrado con toda fileteado, todo con todo el tema. Y está muy bueno porque habla de estas cosas que son estas pasiones que, bueno, nosotros solos tenemos, ¿no?
Claro, claro.
O sea, que son pasiones bien, bien marcadas, ¿no?
Bien profundas.
Bien profundas.
Y admiradas, te diría.
Admiradas por todo el mundo. O sea, en, digamos, este libro, por ejemplo, vienen los turistas y se los recompran, se los llevan porque habla justamente de cosas que son muy nuestras, ¿no?
Siempre están en castellano los que...
Algunos de estos que tienen que ver con cosas de Argentina, yo le recomiendo, pero el autor decide, ¿no?
Okay.
Hay muchas veces que está bueno ponerlo en inglés,
claro,
porque
sí,
totalmente.
Vienen extranjeros a comprar. Sí.
¿Completo o un resumen?
Sí. De cada no, capítulo. No, se pone, viste, como si fuera el texto en castellano y al lado en inglés.
Ah.
En una novela, por ejemplo, y publiqué una novela que está muy buena, esa también me encanta, que se llama Joel Cábana, que habla del Cábana, del edificio Cábana, y del mito urbano que hay, ¿viste? Que sí. El mito del Cábana.
Sí.
Pero no es.
Es mito y no.
Pero solo el mito. Contale a la gente cuál es el mito.
Claro, no
que
nos
el mito era como que estaba. Había una historia de amor, sí. ¿No? Que la dueña del Cábana construye el Cábana para bloquear la vista del Santísimo Sacramento.
Sí, sí.
A Anchorena, que estaba en el palacio de enfrente a la Plaza San Martín. Justamente ahí donde va a estar el Fashion Week.
Claro.
Ahí mismo.
Exacto. Ahí mismo.
Exacto,
ahí.
Y este libro es una novela y el edificio cuenta en primera persona la historia. Él, por eso se llama Joel Cábana. Es una novela que habla y dice, y me construyeron en tal momento. Cuenta toda esta historia y todo lo que escuchó dentro de los departamentos, pero al último dice, bueno, en realidad no sé si es verdad. ¿No? Sí. Esto es lo que escucho en los pasillos, ¿no?
Sí, sí.
Y ese libro también tiene una caminata por todo Retiro. Un plano, es como también tiene como una cuestión de turística, entonces le dije, hagámoslo castellano e inglés, entonces la novela está primero en castellano y después igual, pero en inglés, entera atrás.
Ah, genial.
Entonces bueno. Los turistas vienen, entonces miran, viste, dicen, uy, mira, o este está en inglés, entonces bueno, se lo llevan, ¿no? O para regalar, porque uno también tiene mucho gente afuera, viste, que... Y no sé, o gente que te viene de visita y le querés regalar algo. Uh-huh. En ese libro se vende. Y también tengo otro que se llama Caminatas de Buenos Aires, que se vendió todo. Y ahora tengo en inglés y tengo algunos en castellano, pero poco. Que tiene caminatas y explica en cada lugar, cada barrio, suponete Congreso, todo el barrio de Congreso, uh-huh. En el recorrido de Plaza de Mayo, Recoleta. Y está todo ilustrado, está buenísimo por eso, porque tiene todos los mapitas, todo en uno, un solo libro, que se llama Caminatas de Buenos Aires. Lo hicieron unos chicos que hacen mapas, que se llama Walk Map. Y está buenísimo ese libro.
¿Y ese tipo de libros lo compran más que nada turistas o también gente de acá de la Argentina?
No, hay mucha gente que lo compra acá también. En pandemia se vendió un montón. Porque la gente salía a caminar, viste que era lo único que podías hacer.
Claro.
Y entonces, nada, se llegan con el libro y caminaban. Y bueno, después los turistas, sí, un montón. Los turistas porque es como si fuera una guía turística.
Claro.
Pero en realidad no es guía turística porque te habla mucho de los edificios.
Un poquito más de
historia,
claro. La guía, la guía para.
Había una guía, claro.
La guía Peuser, ¿no era?
Sí, había una que
la de... era para estudiar, pues.
No, esa era para estudiar. Había una guía que era para recorrer Buenos Aires.
Que te daba toda
la cantidad de lo que planos. Hoy es el Google Maps, claro. Para llegar a un determinado lugar.
Que además te daba también guía los subtes.
La guía
no era.
Daba los subtes, los
colectivos. Sí. No me acuerdo ahora cómo.
Esto es lo que tiene de diferencia, porque también viste que hay muchas aplicaciones. Uno cuando te va de viaje te baja la aplicación.
Claro.
Pero esto es como que tiene un recuerdito, porque tiene el obelisco dibujado, todo.
Claro.
Entonces está todo. Como un recuerdo,
como un objeto,
como un souvenir,
claro.
Llevas también. Así que eso está bueno.
Bueno, Adri, se nos fue el tiempo, la verdad que voló,
La verdad
que
voló.
No paramos de hablar del libro.
La verdad es que sí, da para otro programa más, incluso, Adrián, porque el tema libros y el tema cómo llevas estas librerías y es sumamente interesante.
Y ahora los invito también que van a ustedes, a todos.
Sí.
Vos me invitas a los Fashion Week,
sí.
Yo te invito a la Feria del Libro para que vengan a visitarnos.
¿Cuándo viene? Contanos.
Arranca el 27 de abril.
Ah, mira.
Y vamos a estar ahí con un stand, así que nos buscan en Expositores, que Editorial Olivia, vamos a estar ahí en... espero que sea lo mismo que el año pasado, que fue el año pasado un
espectacular
furor.
Bueno, sí. Pasa que hubo un par de años que no se hizo.
Sí.
O
sí.
Por lo menos un año seguro que sí. No se hizo la Feria del Libro.
En la rural, correcto. Sí.
Muy bien.
Es más, y con esto cierro, sí. Se llegó a dudar que se hiciera este año por la falta de papel.
Ah, sí. Mira.
Se empezó a correr la borilla en febrero que por falta de papel no se iba a poder hacer la Feria del Libro, después salieron categóricamente a desmentirnos.
Pero, por suerte, para vos y para vos.
Sí, sí, claro, por supuesto. Totalmente. Para ambos, sí, tuvimos mucha suerte. Pero bueno, es la suerte que necesitas en este país, ¿no es cierto? Bueno.
Nos vamos hasta el próximo jueves a las 13 horas con The Planet People aquí en Radio Cultura.
Y que tengan una excelente, excelente semana.
Y que hoy sea toda una fiesta, que no haya lío, nada en el partido.
No, yo creo que va a ser una fiesta. Tiene que ser una fiesta.
Sea todo tranquilo.
Y están mirando The Planet People Magazine, que estarán viendo todos los desfiles del Fashion Week. Ahí estará todo publicado día a día, incluso en las historias y demás, toda la movida del Fashion Week. Estaremos cubriéndolo.
Bueno,
viva la moda.
Hasta el jueves de la semana que viene. Abrazo para todos.
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. The Planet People, la revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.